Bueno, tranquilidad no voy a transmitir, está complicado. Yo pensaba, porque además es muy, muy prematuro para sacar conclusiones, ¿viste? Porque ahora aparecen todos, son todos cráneos, ¿no?
Sí.
Interpretando y va. Y a veces hay que tomarse un ratito para analizar. A mí lo que me da la sensación que el otro día, el domingo, a partir de las elecciones, se comenzó a plantear la idea de que hay dos modelos que están ahí en pugna en el país. Yo creo que hay más modelos de país en pugna. Esos dos básicos son los de la extrema derecha, de todo lo que es el macrismo, ahora sumado Milei, Esper, bueno, todos ya sabemos lo que es la derecha. Ese es un modelo de todo, de pobreza y de desastre. El otro modelo es el que aparentemente sería el del gobierno nacional y de muchas de las provincias. Y yo quiero agregar que a partir de anoche a mí me dio la sensación, o confirmé algo que venía pensando hace mucho, que es que a su vez está dividido en dos modelos ese modelo del gobierno nacional. Uno es el modelo que representa Alberto Fernández y otro es el modelo que representa Cristina Fernández de Kirchner. Esa es, Roxana, la sensación que yo tengo, porque veo dos proyectos distintos en realidad. Por supuesto, la esencia es la mejora en general de todos los trabajadores, de la gente más postergada del pueblo. No tengo ninguna duda que eso está encarnado en todo el gobierno nacional. Ahora, me parece que ya es hora de diferenciar dentro de esa gestión que hay dos posiciones que son ideológicas, que son de pensamiento y que son distintas. Por eso hay distinta gente en el gobierno, ¿no? No sé si entiende.
Sí, clarísimo, pero de hecho fue un frente, esto lo sabíamos, creo, ¿no? Me parece que la mayoría, no sé si todos y todas, porque hay que leer todo esto entre líneas, finito, sabíamos que no era lo mismo, que fue una jugada muy, para mi gusto, inteligente de la vicepresidenta, en ese momento expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ese 18 de mayo del 2019, cuando anunciaba que la fórmula iba a ser Alberto Fernández, Cristina de Fer Fernández, creo que la mayoría, y así lo demostramos en las urnas, celebramos, ¿no? Ahora, en este contexto de año y medio de política, con una pandemia además por COVID-19, además de la otra, digo, ¿qué pasó que no se lograron acuerdos como los esperados, doctor Rosansky?
Bueno, para mí es por lo que yo decía recién, yo coincido plenamente con vos, a mí me parece que fue una jugada que yo calificaría de magistral, tal cual, fundamentalmente porque permitió desalojar del gobierno a Macri y toda su gente, que es una banda, ya lo hemos hablado con vos, es una banda de delincuentes, realmente es una banda de delincuentes. Por lo tanto, esa idea que comandó Cristina Fernández de Kirchner fue una genialidad y bueno, y nos permitió sacarnos ese lastre por ahora, espero que para siempre, de encima. Ahora, eso no tiene nada que ver con que en el transcurso de la gestión se puedan ir acentuando diferencias que, insisto, son ideológicas, tienen que ver con qué mirada tienen respecto de la deuda, que el Fondo Monetario Internacional, del ajuste fiscal, es decir, distintas miradas que no coinciden. Y ahí es donde empiezan realmente los problemas. En lo personal me llamó la atención que Cristina emitiera esta carta y que hiciera públicas las cuestiones que surgen de ahí en cuanto a su discusión con Alberto y etcétera. Creo que hay alguna razón que yo personalmente desconozco. Creo que nadie, por lo menos nadie que no esté en el entorno de ellos, sabe la razón. Yo no la comprendo, pero sí imagino, conociendo la capacidad intelectual de Cristina, yo imagino que ella tiene que haber tenido razones profundas para hacer público algo que marca un antes y un después. Yo creo que anoche fue un antes y un después. La carta de Cristina es un antes y un después y los datos que da no son menores. Y un rato antes, lo que pasó con el audio de la diputada Fernanda Vallejo tampoco es casual. No tengo los elementos para hacer ningún análisis hoy, pero a mí me parece que hay que prestar atención.
Bueno, creo que a muchos y a muchas nos pasó exactamente lo mismo, ¿no? Fue una sorpresa fuerte la de anoche. Personalmente creo que llegó un límite, me parece, ¿no? Y me gustaría profundizar en esto de la comunicación, porque hizo especial hincapié, ¿no? En el tema de la comunicación dentro del gobierno nacional. A ver, ya a esta altura creo que todos y todas sabemos que el video de la fiesta, las fotos, que estuvo pésimo, haber roto con una cuarentena cuando estábamos todos y todas deseando poder abrazarnos con alguien y no teníamos esa posibilidad y demás. No estoy defendiendo lo indefendible, eso quiero que quede clarísimo. Pero no fue casual que se filtrara, ¿no? Venía de una persona que estaba vinculada, de alguna manera, al secretario de comunicación. Luego, la foto del helicóptero el otro día, que también salió aparentemente de adentro del gobierno, con un fin determinado, aparentemente, pero que resultó ser, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Bueno, funcional a los grandes medios hegemónicos. Y en el medio una justicia que hoy está absolutamente regocijándose de todo lo que pasa, ¿no? Porque no actúa ni siquiera en los casos de desinformación o de corrupción informativa.
Sí, pero no es solo la justicia la que se está regocijando. Acá estamos en una gran fábrica de dulce de leche, porque yo estaba hace un ratito, estoy en Rosario en este momento, estaba haciendo zapping, y la verdad que los medios hegemónicos están disfrutando uh-huh. enormemente, con un gozo muy perverso. Y ya que le gusta usar esas palabras a Nelson Castro, ¿no? Mm. Y ellos están realmente muy felices de que esté sucediendo esto. Y eso a mí no me preocupa mucho, porque ellos no están haciendo otra cosa que la que hacen todos los días, es decir, mentir, porque son empleados, son sicarios de los medios hegemónicos. Lo que me parece también es que eso que quedó a la vista anoche, esas diferencias, esos reclamos tan fuertes que se hacen públicos, son, a mi entender, y coincido con vos, de que es porque se llegó a un punto que para mí no tiene retorno, uh-huh. que es donde se blanquea esa diferencia ideológica, uh-huh. no solo respecto al Fondo Monetario, etcétera, sino en muchos aspectos. Y esa es la razón por la cual sabemos que Alberto Fernández proviene de un sector determinado que se llamó en su momento Grupo Callao, etcétera, y que de ahí vienen muchos de los funcionarios. A su vez, Cristina está en un sector completamente distinto, y ya no se trata de diferencias históricas o peleas anecdóticas. Se trata de dos modelos, insisto, dos visiones distintas, que no sé personalmente si son compatibles. Uh-huh. O sea, a lo mejor esto que sucedió ayer o que detonó ayer no tiene tanto que ver con las elecciones, sino que es producto uh-huh. de esa diferencia ideológica que, a mi entender, es la que condiciona las gestiones, Rosana.
Coincido plenamente. Usted supo decir hace poco, doctor Rosansky, que la derecha tiene un solo carril, ¿no? Que puede ser más violento, menos violento, pero está muy definida, y yo creo que eso hay que admitirlo. La derecha tiene claro a dónde va, lo sabe comunicar y no cambia el rumbo nunca, ¿no? O sea, no hay nada que los haga trastabillar en su objetivo, y estamos asistiendo a esto día a día. En cambio, en el modelo progresista, nacional, popular, hay un gris en el medio, ¿no? Algo de centro. Y eso es lo que me parece que no estamos viendo, ¿no?
Sí, tal cual, porque ese centro será centro desde una perspectiva muy alta, pero si uno se acerca con el zoom, es la derecha de ese espacio. Pensemos, por ejemplo, y que incide en todas las decisiones, Rosana, cuando Néstor Kirchner, con un 22% de los votos, decide denunciar a una parte importante de la Corte Suprema, cambia el país. Uh-huh, uh-huh. Cambia realmente el país, se pueden hacer los juicios por derechos de humanidad con lo que eso significa para la historia. Entonces, si eso lo pudo hacer Néstor Kirchner, evidentemente porque ahí no había ninguna avenida del medio, ¿no? Uh-huh. Cristina tampoco la tuvo. Por eso insisto que para mí es una cuestión netamente ideológica, que es la que condiciona todo, condiciona, porque la ideología es eso, es una cosmovisión, es cómo ve vos el mundo, es un cristal a través del cual vos mirás. Y vas a nombrar un funcionario u otro en esa función, es decir, en función de tu cristal de análisis. Y si Alberto Fernández, que es abogado, que es profesor de la facultad, que no puede desconocer que tenemos una Corte Suprema que es un desastre, que tenemos una parte del Poder Judicial que fue cómplice de los peores delitos que cometió Mauricio Macri y su banda, y de eso no se ha tocado absolutamente nada, salvo el padecimiento de Bonadío por causas naturales. Uh-huh, uh-huh. Todo el resto está en su lugar. Hoy estamos conversando y Stornelli está en su despacho. Es grave, y también es un síntoma de esto que estamos hablando. Es una visión ideológica que yo, por supuesto, no comparto en lo mismo.
¿Y qué cree, doctor Rosansky, que por qué hasta ahora el tema de la justicia sigue intacto tal cual lo padecimos durante los 4 años anteriores, porque a mí sí es algo que me inquieta. Digo, yo esperé alguna señal diferente más allá de la pandemia, ¿no? Olvidémonos de la pandemia por COVID, digo, no de la otra.
Lo que pasa es que profundizar eso llevaría un poco más de tiempo que no da para un espacio radial, pero te lo trato de sintetizar en dos palabras. Detrás de esto hay una institución que durante cientos de años ha sido conservadora y sumamente reaccionaria, que acompañó los peores momentos de la historia, que en algunos momentos se ayornó un poco y trató de ser un poco más democrática, pero no lo es como institución. Uh-huh. Ese poder judicial, con la familia judicial, con los privilegios de la familia judicial, que tiene una ideología reaccionaria, genera todo un sistema de, no sé cómo explicártelo, Alberto sabe todo esto, pero no se planteó, a mi entender, no se planteó cambiarlo. Uh-huh. Cambiarlo no es un proyecto de ley que te amplíe los juzgados, claro, o te agrega alguna cámara de apelaciones, ¿entiendes?
Uh-huh. Clarísimo.
Cambiarlo es lo que hizo Néstor Kirchner, ¿ok? Cambiarlo, uh-huh, es denunciar a la Corte Suprema, cosa que no han hecho. Y cuando nosotros hace poco tiempo, un par de veces, con Lucila Larrandar, con Eduardo Barcesat, con Raúl Zaffaroni, y no sé si recordás, pedimos juicio político, sí, de 4 de los 5 miembros de la Corte.
Sí, y quedó ahí.
Con 26.500 adhesiones expresas con número de documento y firma. Uh-huh. Y es el día de hoy que no se le dio trámite, no avanzó, no pasó absolutamente nada, ¿se entiende? Y era la iniciativa de un grupo de ciudadanos, ya te repito, 26.500.
Sí, que no. Entonces, es...
Hay una decisión de no cambiar eso. Y yo te digo, lamentablemente, me da mucha pena decirlo, si eso no se cambia, si no se democratiza la justicia, todo el resto de la gestión va a tener dificultades enormes, porque los que tienen el poder real son los que firman las sentencias, más allá de los que los financian detrás, o las corporaciones o los grupos económicos. Estoy hablando del poder real de meterte preso o de dejarte en libertad. Uh-huh. Eso no se tocó, Rosana.
Uh-huh. Que no es un detalle menor, justamente, ¿no? Porque si quienes operan para desestabilizar permanentemente, digo, para que la audiencia pueda comprenderlo a lo mejor más gráficamente, si tienen el aval de esa justicia, imposible pensar en una sociedad justamente más equitativa, más solidaria. Es prácticamente imposible. Me agobia esto de la desesperanza, ¿no? Pero lo hemos visto y lo estamos viendo todos los días en ese sentido.
No, ni que hablar, pero mucho más triste que la desesperanza es no ver la realidad como para criticar y que se pueda lograr un cambio. Así que la desesperanza es el producto de que uno ve que los cambios no se generan. Pero poder analizarlo, yo creo que es una parte del camino. Y tal cual vos lo estás diciendo. Si Patricia Bullrich, que ha cometido infinidad de delitos, uh-huh, como Macri, como toda su gente, mira, no alcanzaría 7 años para escribir la cantidad de delitos que esta gente cometió. Uh-huh. Y si están en libertad, si no tienen problemas judiciales, es porque hay todo un sistema que le da un blindaje. Si vos no modificás ese blindaje, no vas a poder siquiera hacer aquellos cambios que la gestión requiere para tener más votos. O sea, todo está vinculado.
Totalmente.
Porque no te lo permiten, porque ellos son los que sabotean cada día, que te ponen 2 fotos en Clarín y La Nación en una tapa con Alberto al lado de un helicóptero, uh-huh, 3 días antes de que estemos hablando de esto, de la carta de Cristina. Uh-huh. O sea, son generadores de golpes, son golpistas históricos. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso cuando analiza eso, porque no se ha tocado nada de medio de comunicación, por ejemplo, aquella famosa ley de medios.
Exactamente. Y hoy abríamos con eso. Para mí la comunicación de la derecha, lo digo de manera perversa esto, ¿no? Pero digo, es excelente. Esto lo hemos hablado también varias veces. Ellos tienen claro qué comunicar, a dónde llegar, cómo llegar, y van por todo. Nunca se equivocan en materia de comunicación. En este caso yo percibo errores realmente lamentables y que perjudican a las mayorías, ¿no?
Pero claro, lo que sucede es lo siguiente. La derecha comunica bien porque su negocio es ese.
Claro.
Ellos son los dueños de los medios hegemónicos.
Exacto.
Y su preocupación más grande no es decir la verdad, es cómo manipular, Rosana. Uh-huh. Y de eso no se habla. La manipulación es el concepto central que hay que estudiar, a mi entender, y yo estoy hace años pensando eso y tratando de investigarlo, porque es lo que te hace que la gente vote a Macri en 2015. cuando han contratado a Cambridge Analytica de Inglaterra para lograr esos porcentajes de diferencia que les permitieron ganar la presidencia. Uh-huh. Entonces, ¿cómo no van a comunicar bien? Uh-huh. Perversamente, pero bien, porque sí, es el negocio de ellos, Roxana. Exacto. Y eso hay que contrarrestarlo, ¿se entiende?
Totalmente.
Los medios hegemónicos que se han quedado con papel prensa bajo tortura, secuestro, desaparición y muerte, uh-huh, no puede ser que 40 años después, con eso comprobado, a mí personalmente me consta, porque he hecho uno de los juicios, sí, no es posible que esa gente siga mintiendo todos los días y formando opinión. Uh-huh. Ahí está uno de los problemas centrales de nuestro Estado hoy, en mi opinión.
Bueno, su opinión, que la hago propia, y de eso comenzamos hablando en este programa, ¿no? Porque esto de querer achacarle a los pobres, a los sectores más vulnerados, que fueron los que generaron esta derrota del domingo, me parece excesivamente desmedido, porque no he visto en este año de pandemia, justamente esos sectores que fueron los más castigados por las deudas anteriores, porque no pudimos levantarnos y porque nos agarró una pandemia en el mundo y no pudimos tener actividad económica deseada, que hubiesen estado reclamando como reclamaron justamente estos sectores de poder reflejados en los medios hegemónicos. No creo que los sectores vulnerados, vulnerados particularmente, hayan sido los responsables de la derrota.
No, sin la más mínima duda, no, para nada. Pero fíjate que el nivel de manipulación de la información es tan importante que te hacen creer que fue un desastre la elección. Yo no creo en ningún momento que haya sido un desastre, Roxana. Es una elección de medio término donde, no sé, si yo no entendí mal ayer una cifra, en provincia en total lo que se perdió es un 3% en relación a elecciones, uh-huh, anteriores. Lo que pasa es que te manipulan, te suman los puntos de Manes con lo de Santilli y te hacen un desastre. Ahora, no estamos discutiendo eso. Una elección de medio término no es la que provoca la carta de Cristina. Hay cosas de fondo que son anteriores a las elecciones de medio término. Tengo dudas yo de eso. Uh-huh. Y una parte enorme de la responsabilidad, insisto, es no haber modificado
la ley,
el poder que, uh-huh, tiene la justicia en la República, uh-huh, Argentina. Uh-huh. Insisto, son la Corte Suprema actual, es por eso la denunciamos en su momento, es la que le dio la razón a Horacio Rodríguez Larreta. Es una cuestión política con la salud. Rubinstein, que se comió millones, uf, de vacunas, sí, dejó vencer y resulta que fue candidato y nadie le dijo nada.
Tal cual.
¿Entendés? Cuando los sistemas de control no funcionan, la justicia no funciona, el que tendría que estar procesado es candidato como Rubinstein, para dar un ejemplo de los muchos, ¿eh? Uh-huh. María Eugenia Vidal se compra un piso de $500,000
y nadie le pregunta.
No tiene un mango para comprar ese piso.
Sí.
Son delitos gravísimos, Roxana. Si te pasara a vos, estarías presa.
No tengo ninguna duda. Doctor Rosansky, lo voy a despedir, pero me gustaría preguntarle, si es que usted está dispuesto, ¿no? Si el presidente lo llamara para consultarle cómo ve la situación y qué haría usted ahora, inmediatamente, como para calmar un poco las aguas, ¿qué le diría como asesor?
No, yo no creo que eso sea posible, por distintas razones. El presidente es un hombre que yo le tengo un aprecio personal muy especial, me parece que es una buena persona, más allá de todo lo que estamos conversando,
sí, sí,
no tiene absolutamente nada que ver. Yo no creo personalmente que eso pueda suceder, y no lo veo factible, así no lo analizo.
No,
yo creo que de todos modos, y no para caer en un lugar común, pero a mí me parece que toda la gente comprometida con proyectos de vida, y son millones de personas, cualquiera de ellos siempre va a estar dispuesto a hacer su aporte, porque es obligatorio, Roxana. Uh-huh. Si alguien puede aportar algo, lo tiene que hacer, así que con cualquier cuestión.